hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Con el himno olímpico queremos darles la bienvenida a este programa del día de hoy. Sean bienvenidos a este espacio hoy, ayer y mañana, que como siempre, cada 8 días, todos los lunes a las 9 de la mañana, vía Spreaker y vía www.urrosarradio.co, y asimismo después en plataformas como Spotify y Deezer, les acompaña para charlar, conversar un poco sobre las realidades actuales, sobre aquellas situaciones del pasado, las situaciones de la historia que sin duda alguna han marcado nuestro hoy y tendrán alguna repercusión en el mañana. Vamos el día de hoy justamente con el himno olímpico porque hemos iniciado una nueva jornada de deportistas, una nueva jornada deportiva, esta vez en Tokio, Japón, una jornada que desde ya es histórica justamente porque por las condiciones de la pandemia tuvo que pasarse un año. Estamos viviendo la historia, señoras y señores, y justamente con esa reflexión quiero saludar a nuestra mesa de trabajo. Y iniciamos de una vez saludando a Juliana Valentina Corredor, que como siempre nos acompaña aquí, que le damos la bienvenida a este programa nuevamente. Después de unas merecidas vacaciones, esperando tenerla siempre aquí con nosotros para poder conversar sobre historia. Juliana, ¿cómo va? ¿Cómo nos ven los olímpicos?
Hola Nicolás, un gusto volver a estar aquí después de nuestro receso. Un saludo a la mesa de trabajo, al profesor Álvaro Pablo, a Nelson también. ¿Y qué podemos decir? Yo siento que en los Olímpicos no nos está yendo mal, pero podría irnos mejor. Sin embargo, las circunstancias han sido difíciles para todos, creo yo.
Así es, así es. Fueron meses en donde nuestros deportistas tuvieron que entrenarse desde casa, que se perdió esa rutina, ese ritmo de trabajo con el cual se estaba llevando a cabo los preparativos para lo que iba a ser justamente la fiesta deportiva en el año 2020. Pero sin embargo, yo creo que ya podemos mencionar, ¿no? Ya tenemos una medalla de plata, tenemos en ciclismo un diploma olímpico, que no es poca cosa, y ahí vamos, ¿no? Han iniciado ya los Juegos y vamos mirando para adelante. Hay varios colombianos que se perfilan, y sobre todo colombianas, que se perfilan justamente como favoritas y favoritos para esta jornada. Asimismo, quiero saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, sí, con un tema que es apasionante por donde se lo mire, y que como usted sabe, pues tiene su origen más remoto en Grecia, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Todo un origen alrededor de la mitología y también en la unidad de los pueblos, ¿no es así, profesor?
Sí, sí, sí. Pero evidentemente de esa larga tradición de las Olimpiadas, hay unas que por sus características fueron más controversiales que otras. Por eso valdría la pena detenernos en la más controversial, que fue la de Alemania en Berlín 1936.
Así es, ese es justamente nuestro tema del día de hoy. Una Alemania a la cual todo el mundo rendía tributo en aquellas épocas, a pesar de que Hitler, el hombre que después sería catalogado como monstruo, era su su figura, su jefe de Estado. Estamos en Hoy, Ayer y Mañana. Julián, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Nicolás, si gustan, pueden seguirme en Facebook como Juliana Corredor.
Ya lo saben, allí en Facebook la encuentran. A nosotros, como emisora institucional de la Universidad del Rosario, nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus perspectivas sobre los Juegos Olímpicos a través del hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y pues a mí, su servidor Nicolás Riascos, me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Sean bienvenidos entonces a este programa, un programa dedicado a Olimpia, los Juegos Olímpicos de 1936.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Juliana, yo quisiera iniciar preguntándole a usted justamente por qué personaje usted resaltaría de esos Juegos Olímpicos. ¿Cuál cree usted que fue uno de los personajes más importantes?
Bueno, Nicolás, yo siento que vamos a hablar mucho de lo que fue la Alemania nazi, de los deportistas, de Owens, pero yo personalmente considero que una de las fichas importantes fue Leni Riefenstahl, que sería la directora de uno de los mejores documentales que hoy en día se siguen estudiando acerca de esos juegos, que marcaría para la historia, yo creo que el comienzo de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Entonces me gustaría un poquito, cuando vayamos adelantando en el programa, hablar del papel que tuvo esa mujer dentro del cine y de la historia, y cómo le daría de alguna forma un espaldarazo a la Alemania que planeaba, que soñaba en ese momento Hitler.
Claro que sí, eventualmente llegaremos a ese punto de la película Olimpia, que como bien lo dice usted, es uno de los documentales que hoy por hoy sigue siendo de culto, es uno de los documentales que más se ha estudiado. Y lo mismo quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo, entre todos los personajes de esos Juegos Olímpicos de 1936, ¿cuál cree usted que es fundamental?
Sí, primero que todo, hay que decir que para 1936 Hitler está en uno de sus momentos más altos de popularidad. El Hitler expansionista, aunque ya se ha anexionado a Austria, nunca se nos olvida que él era de origen austriaco en el 34 con toda la tesis del Anschluss. La verdad es que el mundo occidental no veía lo que después fue un verdadero monstruo. En este momento tenemos a un Hitler solucionando en un tiempo récord la terrible crisis de empleo como resultado de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias del Tratado de Versalles. Vemos a un Hitler modernizando Alemania, vemos a un Hitler abriendo autopistas formidables, vemos a un Hitler puesto como ejemplo por las democracias liberales occidentales. El mismo Churchill lo alababa permanentemente, y ya había montado paulatinamente un régimen totalitario, pero que todavía pasaba desapercibido ante la ceguera típica del mundo cuando estos fenómenos suceden. El caso es que la figura más importante en el tema que nos ocupa, que son las Olimpiadas de 1936 de Berlín, o en Berlín, corren por cuenta de una mujer de extraordinario talento. Era una actriz conocida antes del evento, hija de la alta burguesía alemana, mujer de una belleza espectacular, sumada a una inteligencia fuera de serie. Me refiero a Leni Riefenstahl, que llegó a vivir la módica suma de 101 años, si tenemos en cuenta que falleció en el 2003 en su natal Berlín. La verdad es que Hitler, desde que le echó el ojo, no solamente quedó prendidamente enamorado de Leni Riefenstahl, sino que le dio toda una serie de lo que se llama carta blanca para que pudiera hacer dos proyectos documentales fastuosos y magistrales para la época, que hoy siguen siendo fundamentales para entender parte de ese periodo que ya está afianzando lo que se llamaba el Tercer Reich. El Triunfo de la Voluntad, que es un documental prodigioso, hecho en 1934, y el documental sobre las Olimpiadas de 1936, donde desde luego se pretendía que prevaleciera sobre países como Estados Unidos, de alta población afro-norteamericana, la supremacía de la raza aria, tantas veces cacareada por el propio Hitler y por sus asesores y sus filósofos de turno. Todo esto dependía del ministro del Ministerio de Propaganda, que, como todos saben, su director y jefe supremo era el señor Joseph Goebbels, que evidentemente hizo de la propaganda una de las herramientas más letales antes, durante y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos a Leni Riefenstahl. Esto también permite abrir un pequeño paréntesis en el sentido de que hasta hoy sigue siendo un misterio, pese a que hay trabajo, toda la actividad sentimental y sexual de Hitler. Eso es uno de los misterios que nunca han sido completamente esclarecidos. Pero no hay duda que estuvo enamorado de Leni Riefenstahl. No hay duda de que ella lo conoció en la intimidad. No hay duda de que también en su momento estuvo enamorado de su propia sobrina Jenny Raubal. Y desde luego la que más recuerda a todo el mundo, que la conoció en el almacén de su fotógrafo personal de apellido Hoffman, la emblemática Eva Braun. Eva Braun. Entonces, en el año de 1936, así ella lo negara mil veces posteriormente, Riefenstahl negará su vinculación con el nazismo, pero las pruebas en ese sentido son irrefutables. Sin embargo, más adelante, cuando Alemania sufre la estrepitosa derrota en mayo del 45, Leni Riefenstahl, después de ser sometida a varios tipos de judiciaciones, se dedicará a estudiar, y hoy sus libros en ese sentido son un material antropológico y fotográfico valiosísimo a la etnia de los Nuba en el África, ¿no? Tal vez es la mujer que más convivió con esa etnia de los Nuba en el África. Y, repito, morirá a la avanzadísima edad de 101.
Así es, estamos hablando entonces ya de varios personajes, ya aparecen varios apellidos. Ustedes ya han mencionado, por supuesto, a esta gran cineasta y esta gran documentalista, asimismo al señor Goebbels, jefe de la propaganda nazi, y por supuesto el nombre de Hitler. Pero sin duda alguna, y yo creo que también es uno de los personajes de los cuales tendremos que hablar a través de este programa, uno de los fundamentales, una de las figuras clásicas, el momento de hablar de estos Juegos Olímpicos es el afroamericano Jesse Owens, quien en casa del fascismo, en casa del nacionalsocialismo, en la propia Berlín, sería capaz de derrotar a los favoritos de Hitler, quien además decía justamente que en esos Juegos Olímpicos las iban a ganar todos los alemanes, a todas las categorías, los 19 deportes, los iban a ganar los alemanes justamente porque eran pues la raza superior, no eran la raza perfecta para cualquier tipo de competición. Luego, el mismo Hitler sacaría comentarios racistas sobre por qué Jesse Owens ganó tantas medallas de oro. Sin embargo, es evidentemente fue la gran sorpresa para Hitler y para sus hombres. Álvaro Pablo, yo quisiera también preguntarle entonces, en ese sentido, ¿qué representaban para Hitler las Olimpiadas del 36? Porque eran tan importantes justamente para el nacionalsocialismo poder mostrar esa Berlín que estaba resurgiendo.
Primero algo que ya señalé, la fastuosidad, toda una parafernalia como el mundo pocas veces había conocido en el siglo XX, quería poner en la práctica con ánimo victorioso el tradicional culto que por el deporte ha tenido el pueblo alemán a lo largo de su dilatada y compleja historia. Cayó en el error de sobreestimar a sus atletas alemanes, trató de imponer con ellos, contando con la victoria de antemano, que ese fue su error, la supremacía de la raza aria, de la raza del superhombre, de la raza del Übermensch sobre la raza afrodescendiente, que para él era la de los Übermensch, lo de abajo, lo que no tenía, lo que por eso mismo ya tenía asegurada la victoria. Evidentemente, la bofetada simbólica, y de hecho que le propinó Jesse Owens, pues no debió ser uno de los días más felices para el futuro dictador y genocida Adolfo Hitler. También hay que señalar que en 1936 las relaciones diplomáticas de Colombia con Alemania estaban perfectamente bien, no había ningún tipo de roce ni de tensiones, porque también es bueno averiguar y preguntarnos, ¿fueron colombianos a las Olimpiadas de Berlín del año 36? Le dejo esa pregunta a usted, querido Nicolás.
Efectivamente, nuestras delegaciones salieron, nuestra delegación olímpica fue, ¿no? En ese momento no participábamos en amplios deportes, pero sí existimos dentro de ni ganamos medallas, pero sí estuvimos en esas olimpiadas. Y algo que me parece muy curioso es que efectivamente la mayoría de los juegos sí la ganan los alemanes. Los alemanes son los que más medallería obtienen en esas olimpiadas. Sin embargo, pues evidentemente lo siguen a razas y culturas que ellos menospreciaban, ¿no? Después de el segundo puesto lo va a ocupar Estados Unidos, después vendrán pues los italianos fascistas, que sí son aliados de Hitler, después aparecerán los japoneses, que en ese momento pues Hitler tampoco es muy amigo de esas ideas, ni del pueblo japonés. Realmente la amistad alemana y japonesa nacerá después con el tiempo, con los momentos últimos ese último año antes de iniciar la guerra, y luego vendrán pues esos pueblos justamente que Hitler reconoce como pueblos inferiores, como bien lo decía usted, querido profesor Juliana. Entonces estamos hablando de una Alemania renaciente, ¿no? Una Alemania que, bien lo decía el profesor Álvaro Pablo, pues todo el mundo está mirando, todo el mundo está observando y todo el mundo admira. Bien lo decía usted, profesor, pues Churchill va a ser una de las figuras que va a felicitar a Hitler en esos primeros años y va a decir que Hitler es justamente el líder que todo pueblo en el mundo necesitará. Pero evidentemente ya desde ese momento hay ciertas tensiones, ciertos escándalos,
claro,
que se
claro.
pueden apreciar.
Hay dos frases entre las muchísimas frases profundas y célebres de Churchill, cuya biografía monumental justamente usted y yo estábamos viendo ayer en la Librería Nacional de Hacienda Santa Bárbara. Entre otras muchas frases, en algún momento llegó a decir casi textualmente: Inglaterra lo que necesita es un Hitler. Y en otra, ya cuando Hitler estaba en el colapso total y vino todo el tema de la conferencia de Yalta, que le supuso mucha controversia a Churchill, demócrata liberal por excelencia y hijo de uno de los países que más culto le han rendido a la libertad como Inglaterra, cuando se le preguntó por qué esa aparente efusividad y contemporización con Stalin, lanzó esta frase lapidaria: si para vencer a Hitler tengo que aliarme con el mismo diablo, no dudaré en hacerlo. Sobra decir que el mismísimo diablo era el señor José Stalin, ¿no?
Claro que sí. Les propongo entonces que escuchemos un poco de esa apertura de los Juegos Olímpicos Berlín 1936, en donde también se escucha justamente la voz de Adolf Hitler en el momento en que da apertura a estos Juegos.
French team gave the Olympic salute. The thousands of Germans in the stand mistook it for the Nazi salute, and they roared their approval. The Italian team passed in review. They paid their homage to Chancellor Hitler. Team from Great Britain. American team gave the audience no chance for speculation. We were told to place our hats over our hearts. The crowd did not like it. Every nation dipped its flag to the Fuhrer as it passed the Chancellor's box. Every nation but one. The United States flag has never been dipped. The men and women of Canada. The Chancellor would now formally open the games. I proclaim open the Olympic Games of Berlin, celebrating the 11th Olympiad of the modern Olympic era.
Es justamente la apertura de los Juegos Olímpicos de 1936, en un momento en donde el mundo además estaba enamorada de y la población en general estaba enamorada de la idea de que existieran hombres como Adolf Hitler. Es muy fuerte decir esto porque evidentemente desde ese momento se está planeando lo que va a ser la expansión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y de hecho ya los alemanes están mandando tropas hacia España en lo que va a ser el experimento previo a la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando, por supuesto, de la Guerra Civil Española, que además, y no sé si ustedes lo sabían, en Barcelona, la República Española estaba organizando unos juegos paralelos, se iban a llamar los Juegos Olímpicos populares, que tenían la intención justamente de enfrentarse a los Juegos Olímpicos de Berlín. Es la primera vez en la historia en que un país intenta justamente sabotear de esta manera la decisión del Comité Olímpico Internacional. Los españoles en Barcelona querían armar sus propios Juegos Olímpicos, querían hacer unos Juegos que trataran de mitigar un poco la propaganda fascista que ya se veía, pues iba a ser un éxito rotundo con estos Juegos Olímpicos, que además no eran solamente los Juegos Olímpicos, ¿no? Tenía además una presentación de arte clásico y a la vez de arte degenerado. Había una serie de eventos culturales alrededor de Berlín, de los cuales hablaremos en un minuto con el profesor Álvaro Pablo. Y aún así, precisamente por el inicio de la guerra, ese 18 de julio, pues se vieron truncados estos Juegos Olímpicos populares en la ciudad de Barcelona. Y pues esa es una de las partes de esta historia curiosa que pues fue justamente esos Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Juliana, hablemos un poco entonces de esta cineasta, y ya le doy la palabra al profesor Álvaro Pablo antes de darle la palabra a Juliana, porque es tan importante justamente la la colección de películas que sacaría esta mujer alrededor de lo que sería la Alemania nazi.
Porque evidentemente Leni Riefenstahl, y eso le sucedió a muchos alemanes que después negaron su pasado nacional socialista, Leni Riefenstahl se sentía identificada con ese tipo de nuevos símbolos de una Alemania que había pasado de la miseria y de la humillación como consecuencia del letal Tratado de Versalles. Leni, obviamente, como muchas mujeres alemanas, y no solamente alemanas, resulta que Hitler en Inglaterra tenía fanáticas seguidoras, Entonces ella comparte ese ideal. Hay una cosa muy interesante. Hitler siempre tuvo delirios arquitectónicos. Y al lado de un arquitecto de altísimo vuelo, uno de los pocos que no fue condenado a muerte en el célebre juicio de Spandau, el arquitecto Albert Speer, soñaba con hacer de ciudades como Berlín unas émulas de la Grecia de Pericles y de la Roma imperial. Sueño que también contagió a Benito Mussolini en su condición de italiano y en sus pretensiones ególatras de sentirse nuevamente un Julio César a punto de atravesar el Rubicón. Porque bien lo dijo usted, al principio no fue fácil lograr de parte de Alemania la adhesión tanto del Imperio japonés como de Italia, porque el tema de Austria había generado mucha controversia. Pero más adelante, ya para el 38, definitivamente Japón e Italia le apuestan todo al proyecto bélico de Adolfo Hitler.
Así es, estamos hablando justamente de esos inicios de la Alemania nazi, unos inicios donde aún era muy difuso el alcance de las ideas, ¿no? Hay gente que dice que el Holocausto era predecible, sin embargo, nadie fue capaz de darse cuenta de que algo así ocurría hasta que no llegaron a los campos de concentración y se dieron cuenta de la cantidad de gitanos, judíos, testigos de Jehová, homosexuales y demás población afectada que estaban ahí encerrados y que estaban en condiciones de unos vejámenes horribles. Además que se puede, y hay algo muy curioso respecto a los Juegos Olímpicos del 36, y es que es la única tregua que tienen estas poblaciones que llamaríamos minoritarias dentro de Alemania, ¿no? Dentro de la comisión estadounidense viajan judíos, dentro de la comisión de varios países viajan judíos, aunque Hitler intentó que esos judíos no participaran, muchos de ellos sí terminan haciéndose parte de los deportes. Y es un momento en donde la violencia que en ese momento ya se estaba empezando a ver, esa violencia que ya empezaba a crecer dentro de las calles alemanas contra este tipo de poblaciones, pues cesa de repente. Cesa y es un momento que también aprovechan muchos para escapar de Alemania, justamente porque los controles como que se relajan un poco frente a la idea de que Alemania se está mostrando al mundo como un referente de paz y de reconstrucción. Alemania no es el referente de la fuerza, de la fuerza, es el referente de la reconstrucción de una sociedad que hasta el mismo, que nuevamente personas que estuvieron directamente implicadas en la Primera Guerra Mundial reconocerán que era algo necesario, que el tratado, que los tratados políticos de la Primera Guerra Mundial pues fueron injustos con la sociedad alemana y que Hitler era algo así como un justiciero social dentro de su país. No por nada, pues el nacionalsocialismo se llama así, ¿no? Nacionalsocialismo. Juliana, volvamos entonces un poco al cine, volvamos un poco a estos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son esos elementos a rescatar? Porque esta película es tan valiosa, porque Olimpia de 1936 sigue siendo una película de culto.
Sí, Nicolás. Antes de eso, me gustaría como que miráramos el problema de la satanización de Hitler, y es que muchas veces los totalitarismos no entran, bueno, los dictadores en potencia no entran con un garrote en la mano, sino que entran con una belleza de Juegos Olímpicos como fueron los de 1936. En el caso de la película, algo que me llamó mucho la atención es que la primera escena, la película la pueden encontrar en YouTube fácilmente, ya es de dominio público, los primeros fotogramas son de un atleta que está desnudo y está haciendo un lanzamiento de disco. Y justamente esto es una referencia a Discóbolo de Mirón, que es una escultura grecorromana y que hace parte de ese discurso que daba Hitler acerca de cómo el Tercer Reich iba a ser la continuación de el Sacro Imperio Romano Germánico y asimismo del Imperio Romano y asimismo de Grecia. Y justo es en esto cuando Cardien inventa, porque no sé qué tan conocida es eso, pero la antorcha olímpica, y se hace una carrera de relevos desde Grecia hasta Alemania. Entonces es realmente interesante que muchas de las, bueno, esta costumbre específica de los olímpicos la mantengamos hasta hoy, que tenga un contexto más tétrico de lo que hoy en día se les quiere dar, no sé. Hagamos un contraste entre la gente cantando Imagine en las últimas ceremonias de los Juegos en Japón con lo que la idea real de lo que se quería hacer.
Claro que sí, sí, evidentemente es algo más fuerte, ¿no? Igual creo que los Juegos Olímpicos, mucha gente los ha referido como la guerra que se pelea simbólicamente, ¿no? Igual que los mundiales, pues hay toda una serie de contextos políticos ahí, de regiones peleándose entre ellas para ver quién es superior, y creo que esos orígenes son algo bastante fuertes y presentes aún en la sociedad, ¿no? Yo les estaba hablando un poco de la medallería, ya aquí tengo los números exactos. La Alemania nazi gana un total de 89 medallas, después la sigue Estados Unidos con 56, Hungría con 16, Italia con 22, Finlandia 19, Francia 19, Suecia 20, Japón 18, Países Bajos 17 y Reino Unido ganaría 14. Es muy curioso porque muchos de estos países después de un tiempo se van a enfrentar justamente con armas, ¿no? Se van a enfrentar directamente en la lucha cuerpo a cuerpo. Y bien lo que se decía usted, Juliana, me parece muy interesante porque justamente los inicios de la película tratan de conectar esa Grecia con la Alemania, ¿no? Y después vemos justamente cómo estos la fisionomía de los deportistas alemanes se trata de mostrar en cada minuto de la película. Se trata de darle prioridad a eso, darle prioridad también a los saludos marciales que en ese momento pues hacen parte justamente de toda la estética que se ha desbordado. Profesor Álvaro Pablo, asimismo, en paralelo a los Juegos Olímpicos, hay otra serie de eventos. ¿Qué son esos eventos y dónde se realizan? Y más importante, ¿qué pasa con ese sueño de construcción de Hitler, ¿no? Porque en ese momento se presentan las maquetas de lo que iba a ser la Alemania y el Berlín de Hitler, ¿no? Un Berlín que justamente bien lo decía,
claro,
usted.
Sí, si bien aquí todavía no se está viendo la verdadera máscara del hombre que por cuya cuenta corrió el deseo satánico de borrar a un pueblo entero de la faz de la tierra, también es cierto que ya había dado anuncios de fuerte antisemitismo. Tenemos que recordar la noche de los cristales rotos, tenemos que recordar la quema de libros en plazas y en los propios campos universitarios para vergüenza del estudiantado de la época, de autores sobre todo de origen judío. Tenemos que ver también que hay una campaña de afiches contra los judíos, hay documentales y películas en contra de los judíos. Pero Occidente estuvo en estado de miopía durante muchísimo tiempo, entre otras porque Alemania no era el único país antisemita en Europa. A la gente se le olvida con frecuencia que el señor Stalin era un antisemita de tiempo completo. A la gente se le olvida que lo mismo que Hitler, Stalin y Hitler eran dos homofóbicos. A la gente se le olvida que los primeros campos de concentración no fueron para meter ahí judíos y después posteriormente a la muerte. No, ahí están cualquier cantidad de presos políticos, comunistas, homosexuales, gente que hoy llamaríamos discapacitada. Se está ya practicando la eutanasia de manera indiscriminada. Se están haciendo experimentos médicos terribles. Entonces, la pregunta eterna, ¿estaba el pueblo alemán más adelante? ¿Tenía idea de lo que estaba pasando con el pueblo judío tan arraigado en Alemania por siglos? Esa es una pregunta que todavía queda difícil de contestarla. Pero evidentemente llega un momento en que uno ya no puede alegar ese tipo de ignorancia.
Claro, claro, es cierto. Así es una de las cosas más complicadas en ese momento, justamente porque, pues, eran los vecinos, no eran los amigos quienes terminaron justamente en esos campos de concentración. Y paralelamente, pues, justamente, creo que los Juegos Olímpicos del 36 son una victoria para Hitler, evidentemente, porque se muestra tal cual como él se quiere mostrar, como Juliana lo ha dicho, se quiere mostrar como un hombre apacible, un hombre que ama los deportes, un hombre extenso, un hombre que le da lo mejor a sus invitados, pero en paralelo pues también es una derrota, porque justamente, y lo volvemos a decir, muchas de las medallas son ganadas por personas que él considera de razas inferiores. Y hay una reflexión bastante interesante que incluso valdría y ha salido en libros y ha salido en películas que se refieren justamente a esta época, y es que al menos Jesse Owens pudo dormir en los hoteles durante la Alemania nazi, ¿no? Es decir, a él le dieron una cama igual que a todos los deportistas, e incluso lo trataron mejor que como lo hubieran tratado en Estados Unidos, gracias a las leyes de segregación racial que en ese momento imperaban en el país, ¿no? Donde cuando a él le rinden tributo en los hoteles, pues él no puede entrar por la puerta principal, sino que tiene que entrar por la puerta de empleados.
Aclarando una cosa, Nicolás, que para la fecha y el contexto de la época, en la década de los 30, el racismo en Estados Unidos era verdaderamente feroz.
Así es, así es. Entonces eso,
en ese punto, curiosamente, hay una especie de empate con la teoría absurda de la superioridad de ciertas razas sobre otras, ¿no? Ustedes saben cuánto tuvo que luchar el afrodescendiente norteamericano para disfrutar del protagonismo que hoy tiene, pero básicamente lo tenían era para que fuera un buen boxeador o un buen atleta, excluido de cargos significativos. El Ku Klux Klan estaba en todo su esplendor macabro, ¿no? Entonces eso también lo quiero dejar bien sentado, porque en la década de los 30 todavía no estaba en la posibilidad de la colectividad afro-norteamericana la aparición de un Martin Luther King, por poner un ejemplo extenso, ¿no? El racismo era terrible, tan terrible que solo comienza a minorarse gradualmente a partir de la presidencia de Kennedy.
Incluso, pues ahí aparecerán también otro tipo de deportistas posteriores, por ejemplo, el gran Mohamed Ali, quien desde el boxeo pues, también dará a conocer su posición política y su postura frente a los Estados Unidos, pero eso es posterior, ¿no? Eso es mucho más adelante, y sin embargo, pues él también va a sufrir de ese racismo y él también va a cuestionar ese racismo norteamericano. Entonces, realmente es hipócrita, de cierta manera, la crítica que le hicieron a los estadounidenses justamente al racismo nazi, cuando ellos mismos lo estaban viviendo a la puerta de la esquina, cuando ellos mismos, después de apagar la televisión, después de salir del cine, pues empezaban a acosar a personas afrodescendientes, empezaban a acosar a judíos, empezaban a acosar a japoneses, empezaban a acosar a asiáticos, a una serie de personajes que ellos también consideraban de alguna manera inferiores. Es que si bien no se llegó a los vejámenes que llegó Hitler después, sí, las sociedades seguían siendo profundamente racistas y hasta hoy por hoy pues, sigue habiendo racismos velados en todas partes del mundo, y eso es algo que no se puede olvidar. Yo les propongo entonces que escuchemos justamente esa competencia en la cual Jesse Owens, una de las tantas competencias, porque en realidad fueron tres, dos en temas de carreras y una en temas de salto largo, en donde Jesse Owens gana las medallas de oro. Vamos a escuchar entonces un poco justamente de esa competición, de esas competiciones.
Hundert Meter Ausscheidungsläufe. Amerikas schnellster Läufer, Jesse Owens, ist am Start. In der Zeit von 10,4 Sekunden. In der weiteren Ausscheidung sind die stärksten Läufer Borchmeier, Deutschland, McPhee, Kanada, Berger, Holland und Sweeney, England.
Fertig. Es justamente estas voces alemanas hablando del triunfo de Jesse Owens, el afroamericano, en tierra berlinés. Además de eso, hay que anotar algo, y es que Hitler, cuando vio que Jesse Owens ganó, salió del recinto, ¿no? Él no se mantuvo ahí, justamente porque si él se mantenía ahí, él tenía que ser quien le daba la mano, le colocaba la corona y pues también le ponía la medalla de oro. Entonces Hitler justamente se sale del recinto, sale enojadísimo, además porque el favorito, quien después será amigo de Jesse Owens, pues pierde frente a los pasos del afroamericano. Después saldrá entrevistarán a Hitler en la noche, pues como es habitual en estos Juegos Olímpicos, entrevistar a varias figuras, entre ellas las figuras de poder del país, y Hitler diría algo así como, pues entre sus genes está el correr, porque lo persiguen los leones. Los africanos tienen eso de que tienen que ir corriendo justamente porque le tienen miedo a la naturaleza que tienen a su alrededor. Entonces evidentemente iban a ganar, ellos corren por su vida, los alemanes corren por la gloria de Alemania. Comentarios fuertes, ¿no? Comentarios que reflejan justamente ese mal sabor en la boca que le quedaría a Hitler después de la victoria de Jesse Owens.
Sí, 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 no hay duda. No hay duda. Es más, hay una anécdota que revela este, ya cuando todo estaba perdido para la Alemania nazi, y Hitler estaba pasando sus últimos días en el famoso búnker de Berlín y se enteró de la muerte terrible de su aliado incondicional Benito Mussolini, le comentó a varios de sus áulicos más cercanos Hay una pesadilla que tengo recurrentemente, pero yo no le voy a dar gusto a la pesadilla, que es que sueño que me exhiben en una jaula en el Madison Square Garden en Nueva York, custodiado por 4 policías militares negros. Eso me horroriza.
Tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Son comentarios muy fuertes, son comentarios horribles. Y que además de todo, pues eso, son comunes. Nuevamente lo hemos dicho, son comunes para la época. Y de hecho ahí creo que hay algo cinematográfico en el comentario, muy parecido al tema de King Kong, y es, hay que decirlo, ¿no? Hitler era un amante del cine, Hitler era un amante de las artes en general, aunque en la gran mayoría no llegaba a comprenderlas, y era gran conservador al respecto. Nuevamente, es paralelo a los Juegos Olímpicos, se están celebrando en Berlín una serie de exposiciones artísticas, una exposición artística de arte degenerado, en donde está la colección de arte impresionista, está la colección de vanguardias, de dadaísmo, de el naciente surrealismo, del naciente cubismo, y en paralelo, pues hay una exposición de una colección de arte culto, de una colección de arte sublime, de lo que Hitler consideraba como arte legítimo. Y paradojas de la vida, otra derrota para Hitler. Los alemanes disfrutaron más la colección de arte degenerado que la colección de arte culto, ¿no? La colección de arte culto, las filas eran más escasas, eran menos los visitantes a la semana, ya nadie iba ahí, mientras que la colección de arte degenerado iba todo el mundo, iba toda la masa poblacional de habitantes de Berlín, de habitantes de visitantes por los temas de los Juegos Olímpicos, y en general de población que llegaba justamente por recomendaciones de amigos y conocidos y de la misma prensa a conocer ese arte degenerado, ese arte oscuro que en ese momento estaba siendo exhibido en las calles de Alemania. Profesor, ¿cuál cree usted que fueron las grandes victorias de Hitler en estos momentos, en esos primeros años de exhibiciones y de Juegos Olímpicos?
No, creo que ya lo expresé. La creación de una serie de obras de infraestructura, sobre todo viales, que modernizaron notablemente Alemania, y como usted lo decía, ahí para nadie en ese momento Hitler aparecía como el futuro destructor. Aquí está en uso esa vocación frustrada de arquitecto que siempre tuvo, y apareces como el constructor, y el mesías de un pueblo que por Versalles había sido aplastado, según él, en toda su dignidad. Es decir, le está dando al pueblo alemán en ese momento un lugar sobresaliente en el mundo y concretamente en Europa. La verdad es que en un tiempo récord Alemania pasa de la miseria más atroz a ser un país bollante, ¿no?
Así es. Y un país que muestra, ¿no? Un país que se muestra al mundo con las pretensiones que se quiere mostrar, ¿no? Como haciendo evidente que de la ruina ha pasado a la abundancia, y todo gracias a un hombre. Juliana, le hago la misma pregunta: ¿cuál cree usted que fueron esos frutos, no solamente para Hitler, sino para el mundo, de esos Juegos Olímpicos del 36?
Pues yo concuerdo con lo que había dicho el profesor. Yo siento que los Juegos vienen siendo una antesala de esa Alemania soñada de Hitler, y que también dio paso a que No sé qué tan cierto sea, pero yo siento que había ingenios atrapados ahí entre el totalitarismo, como lo fue Diem, como lo fue la misma Diem. Sin embargo, creo que a pesar de lo de Owens, Hitler se salió con la suya, como ya lo había dicho usted, Nicolás, en el tema de las medallas y con su idea de la raza pura. Siento que algo que nos estamos saltando fue la actuación de Perú y de Colombia en los Juegos Olímpicos y cómo el pueblo peruano al día de hoy todavía recuerda dignamente cómo ellos se fueron a partir de ese juego de Perú Austria de 4-2, donde los segundos solicitan que se cancele el juego porque según ellos habían unos fans peruanos atacando a los jugadores, cosa que no se ve, y lo que hace Perú es agarrar sus maletas e irse, y nosotros, que lo estaba diciendo Nicolás, fueron cinco deportistas, cinco atletas colombianos, se retiran también por ser compatriotas con los peruanos. Entonces ahí en la historia está como nosotros también de alguna forma le huimos a lo que sería esa marca de la historia, como lo fueron los Juegos de 1936.
Así es, son hechos que vale la pena recordar. Muchas gracias, Juliana. Además que les tengo el dato, es la primera vez en la historia en la que participa otro país latinoamericano, Bolivia. Son los primeros Juegos en donde participa Bolivia. Y también son los primeros Juegos Olímpicos en donde participa Honduras. Entonces, hay una serie de nuevas alternativas, hay una serie de hitos que se van más allá justamente de lo que es pues todo lo que hay alrededor de la Alemania nazi y que hablan de esa unidad latinoamericana que bien señalaba Juliana. Y es curioso, ¿no? Porque pues tiempo después iniciaría la guerra colombo-peruana, entonces hacen parte justamente de esas historias, de esas anécdotas que vale la pena recordar. Lamentablemente pues ya se nos está agotando el tiempo. No sé si su merced, Juliana, quisiera hacer una acotación final, si el profesor Álvaro Pablo lo quisiera hacer antes de despedirnos. Muy brevemente.
Bueno, yo siento que podríamos ver de alguna manera los Juegos Olímpicos como la materialización de las relaciones internacionales y como muchas veces los deportistas son instrumentalizados por unas naciones. Asimismo, me parecería genial hablar de ceremonias de apertura y cómo estas tienen un lugar importante en lo que el Estado y lo que los demás países están por decir acerca de sus políticas exteriores.
Hay algo muy bueno y es que la gran mayoría de los de las aperturas de los Juegos Olímpicos están en internet. Entonces, la invitación también es para que las miren, para que aprovechen estos días de Juegos Olímpicos. Estamos muy pendientes de nuestros deportistas allá en Tokio y pues nosotros seguiremos aquí conversando. Mientras tanto, tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana con el Control Master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Agradecerle al profesor Álvaro Pablo, a Juliana,
no, muchas gracias
por acompañarnos y nos
gracias y un gran día. Gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.